Para analizar un poquito más el tema, ya tenemos en comunicación a un analista internacional que es
amigo de la casa, además.
Amigo de la casa, Augusto Grilli. ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días.
Buen día, ¿cómo estás, Ricky? Rodrigo, muchas gracias por el contacto.
Muy bien.
Bueno, Augusto, ¿qué análisis haces con las primeras informaciones de lo que está pasando en Ecuador, de la decisión del presidente? ¿Qué te parece?
Bien, pero bueno, mira, principalmente por ahí cuando lo hemos analizado en ocasiones anteriores, cuando ha sido noticia por las situaciones en materia de seguridad por lo que es el narcotráfico en Ecuador, hemos puesto siempre sobre la mesa la ubicación geográfica de Ecuador, es por ahí retomando un poco el porqué, digamos, el cómo se llega a esto, y me parece clave situarlo entre Perú y Colombia, entender el proceso de degradación que se da como Estado en relación a los intereses, digamos, de otros estados que llevan justamente a convertir a Ecuador en un lugar muy, muy complejo a la hora de hablar del narco. Es acá donde también me parece importante entender que en este proceso uno ve esta evolución y la realidad es que no termina sorprendiendo por la situación que se venía dando ya hace 3 años, donde se identifica una degradación también de la división de poderes, ¿no? Y es ahí donde yo creo que se empieza a interpretar la mayor complejidad de la situación que se da en Ecuador, y me quedo con esa referencia que hacías vos, y cómo se puede llegar a trasladar a la región, en el sentido de los nexos, de los lazos, de la forma en la que en la que se ha metido, y volviendo a meterme en la división de poderes, entiendo, yo hace un año más o menos hice una referencia concreta a la situación de Ecuador como un narcoestado. Por ahí me preguntaban si no era mucho, y la realidad es que cuando vos tenés la división de poderes permeada por el narcotráfico, financiada con actores concretos en materia judicial, en materia política, política ejecutiva y en materia legislativa, tenés ya un principio de un narcoestado muy concreto, pero sobre todo también cuando esto se convierte en algo endémico y traspasa a la sociedad como un problema efectivo en materia de seguridad y de financiación, ¿no? Cuando se naturaliza, cuando ya el proceso narco en materia comercial ya llega a una suerte de blanqueo, en el sentido de que se convierte en inversiones que generan trabajo genuino. Es ahí donde se empieza a plantear un problema cuasi irreversible en el marco de las acciones directas que puede tomar un Estado que está permeado por los propios intereses de estos sectores narcos, ¿no?
Se habla mucho también de la figura de Adolfo Macías Fito, cuya fuga de la prisión de Ecuador llevó a este contexto. Ese sería el disparador, digamos, de todo esto.
El disparador, no, la gota que rebalsa el vaso. Uh-huh. O sea, digamos, cuando se dan este tipo de acciones, yo entiendo es que existe un empoderamiento, que existen informantes, que existen actores que permiten, existe una logística, ¿sí?, que es la que termina brindando esta posibilidad. También, para contextualizar, hacemos referencia a que en materia narco, Ecuador lo podemos partir a la mitad, la zona costera, donde se lo utiliza para sacar por ahí las producciones que te hacía referencia, principalmente de Colombia y de Perú, además de las propias producciones del propio Ecuador. Uh-huh. Y la otra mitad, donde encontramos que se generan estructuras de acopio, ¿sí?, sobre todo en las zonas selváticas, donde ahí también las economías empiezan a girar en base a esto. En su momento se habló en el gobierno de Guillermo Lasso de fuertes inversiones en materia de escáner, justamente para poder empezar a generar revisiones concretas y específicas sobre los contenidos que salían de los puertos de Ecuador. Esas inversiones nunca llegaron. Y de hecho, si uno lo analiza, a la hora de generar esas salidas en los puertos de Ecuador, es bastante endeble el tipo de control. Bueno, si uno empieza a hurgar un poquito, la verdad que aparecen hasta, te diría yo, una connivencia propia del Estado en esto, ¿no?
Augusto, el gobierno en el día de ayer dispuso a identificar 22 grupos organizados como organizaciones terroristas.
Exacto, de hecho es lo que identifica el gobierno, podríamos decir, las cuales están vinculadas algunas entre sí mismo, y hasta también subdividiéndolas en células podemos llegar a definirlas en mayor cantidad, si vemos o analizamos con precisión cuáles son los objetos, a qué se dedican, sobre qué zonas, qué tipo de drogas trabajan, si están vinculados también a lo que es armas. Acá, cuando también te hablo del Estado, recordemos que en su momento el gobierno de Guillermo Lasso con el argumento de brindarle herramientas a la sociedad, también liberó lo que es el armado de civiles, y se lo anticipó de que eso lo único que iba a generar era la posibilidad de armar con mayor capacidad logística e independencia a los sectores narcos. Hoy nos estamos encontrando con los resultados. Esto no es algo que sorprenda, o sea, es algo muy triste, es algo muy complejo, pero en base a decisiones, podríamos decir, en este caso, por ejemplo, la de Lazo en materia de seguridad y narcotráfico, hablamos de decisiones de una derecha, podríamos decir, populista, que trata de dar algún, que trató de dar algún tipo de respuesta más por medios de comunicaciones que en la política efectiva de lo que necesitaba el Ecuador, ¿no?
Uh-huh. Bueno, cuando se habla de armas, de armamento, escuchaba esta mañana que sacaron aquí en el Panorama Nacional una entrevista con un periodista de Ecuador y hablaba de que algo que pasa en estas situaciones, ¿no? Que los narcos o el narco tiene armamento más poderoso que el que tienen las propias fuerzas de seguridad o incluso el ejército. Pero ese armamento, ¿de dónde viene? ¿Quién lo provee? Porque ahí está un poco la respuesta al conflicto.
Totalmente. De hecho, ahí entramos también en una discusión amplia en el sentido de lo que representa, ¿no? Empezamos a ver que esto se sostiene también porque existe un mercado de consumo, y ese mercado de consumo es básicamente quien lo financia con actores concretos. De hecho, vimos las repercusiones reales que trajeron las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el consumo del fentanilo en los Estados Unidos hace algún par de meses en redes sociales. Hizo una publicación muy interesante para analizar. Es ahí donde yo abro también el paréntesis de nuevo, en el sentido de por qué no se termina de discutir una legalización, o por qué no se plantea la discusión de una legalización como lucha concreta y específica en relación al rol del narcotráfico. Bueno, efectivamente existen intereses muy reales, pero yo te lo marcaba con la división de poderes. La realidad es que esos intereses existen en todos los ámbitos y en todos los estratos, y es ahí donde te termina dando como resultado de esto. Además de un almacenamiento y de una capacidad de armamentística, estamos hablando de que también tienen una suerte de informantes permanentes dentro de las estructuras policiales. Y esto no es sorpresa, sino que termina saliendo a la luz en estas instancias. Pero la situación particularmente de Ecuador, la situación que tuvo México en su momento, que dentro de todo el gobierno de Manuel López Obrador, algo se ha podido trabajar, no digo que sea algo tremendo el cambio, pero algunos avances han existido, pero la realidad es, en relación a las fuerzas de seguridad, es que veías muchos actores de las fuerzas vinculados a lo que son sectores del narco.
Augusto, ¿qué incidencia puede traer estas declaraciones de legisladores ayer que acordaron indultar a militares y policías que combatan a estas bandas narcos?
Yo creo que es una posición, en el momento la entiendo acelerada, la entiendo hasta, podríamos decir, en parte irresponsable, dadas las consecuencias finales, ¿no? Este tipo de decisiones lleva a entender que puede haber existido algún tipo hasta de premeditación en las acciones para conseguir estos resultados. Entiendo que corre el rol auténtico del Estado, y entiendo que a la hora de avanzar con esto, en realidad lo que se debe plantear son medidas de transformación y de sinceramiento en relación a cuáles son los verdaderos intereses, ¿no? Cuando hablamos de legalización se horroriza todo el mundo, pero cuando se habla de legalización se empieza a erradicar el concepto de narcotráfico. Bueno, entiendo que justamente se debe dar por otro lado. Vos fijate que cuando se han dado debates amplios desde sectores muy opuestos, si querés, desde perspectivas absolutamente liberales, y si querés, socialdemócratas, se llega a conclusiones similares en relación a la perspectiva que se plantea con la posibilidad de discutir parlamentariamente una suerte de legalización, en principio para algunos tipos de drogas, y después ir avanzando con otras. Pero como te digo, tiene que existir una verdadera y auténtica voluntad para poder generar herramientas que modifiquen la realidad principalmente de las generaciones que vienen, ¿no?
Sí, a ver, dentro de esa misma línea, bueno, te consulto acerca de esta unificación de proyectos, de 41 proyectos, creo que son, de reforma del Código Orgánico Penal, que se van a estar tratando, que están en trámite todavía en materia legislativa. ¿Está dentro de la misma línea o no?
Sí, hay que ver qué termina pasando ahí, porque también hay que ver la letra chica, cómo repercute y cuál es la viabilidad en materia constitucional, que justamente es donde no han conseguido un asidero, donde no han tenido un respaldo. No hay constitucionalistas que lo avalen, y eso habla de o la falta de preparación, o digamos del contenido propio, la falta de introspección para poder llegar, y hasta la propia falta de acompañamiento técnico. Y de hecho creo que lo terminan manifestando y demostrando en situaciones en las cuales se dan instancias de improvisación, como sí. Lo vimos, por ejemplo, a título en relación, por ejemplo, a las declaraciones inmediatas mediante redes sociales de la canciller Mondino, sí. Donde plantea justamente, donde vincula al socialismo con el narcoterrorismo. O sea, hay una suerte de improvisación desde varios sectores que entiendo que no llevan a ningún lado, y sobre todo con lo delicada que son estas situaciones, las llevan a un punto mucho más, podríamos decir, más delicado, básicamente.
Sí, además teniendo en cuenta que el mensaje de estos grupos ayer, en este mensaje que decía Rodrigo más temprano, le hicieron leer a uno de los periodistas, fue bastante claro, fue bastante violento. O sea, declaraste el estado de excepción, nosotros declaramos botín de guerra, policías, civiles y militares.
Así es, delicado, y es ahí donde entiendo que justamente cuando hay que tomar decisiones con una responsabilidad a la altura, por ahí este tipo de improvisaciones cortitas, muy chiquitas. Y espero que justamente esto no genere un costo mayor por las repercusiones propias que puede llegar a generar. Y si uno, sobre todo analizando las decisiones en materia política externa, en lo macro, en este poquitito tiempo que se han tomado, ¿no?
Augusto, muchísimas gracias por este diálogo, como siempre, un abrazo, que estés bien.
No, gracias a ustedes y a disposición, un fuerte abrazo.
Igualmente. Gracias. Augusto Grilli Fox, analista internacional, hablando unos minutitos sobre la situación en Ecuador. Bueno, después de la pausa y el tema, en algún momento lo vamos a desarrollar también un poco más, porque hay repercusiones, sobre todo de repercusiones políticas a nivel latinoamericano, y repercusiones también de organizaciones que defienden al periodismo, ¿no? Porque ayer, cuando se vio esa imagen de un grupo armado en la televisora TC de Guayaquil, bueno, inmediatamente también se produjeron alertas respecto de la defensa del derecho a la información.